Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, Florida Vice. Es jueves 14 de julio de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar los episodios de Impact Wrestling, NXT y el debut del Cruiserweight Classic esta semana. Estamos como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Han sido días agitados estos tres últimos. Siento que ha sido una eternidad desde la última vez que tuvimos show aquí. Tal vez ya olvidé cómo se hace radio, pero felizmente tenemos tres buenos shows para revisar. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar acá en Florida Vice. Y qué mejor manera de estar en este programa hoy, de estar en Arras de Lona, que con estos tres shows que vimos, que fueron entretenidos por lo menos. Hay distintas calidades, distintos niveles, distintas opiniones, pero fueron buenos shows. Creo que va a estar bueno comentarlos y analizarlos de a poco ahora.
Ajá, vamos a empezar con Impact Wrestling de una vez. Tocaba la edición de Destination X, que es como un pay-per-view, pero no es pay-per-view, es en televisión, un show especial. Teníamos primero y una pequeña, un pequeño segmento, porque continúa esto de Final Deletion con segmentos parecidos a esa producción que hay. Jeff Hardy despierta de una pesadilla, al parecer, aunque no tiene mucho sentido luego. Matt Hardy habla con el bote que lo protegió de los fuegos artificiales la semana pasada, le pone el nombre de Skargat o algo así, y se dispone a enterrar los restos de Brother Nero. Se sube al bote y rema en el lago. Aparece el dron que tiene como objetivo a Mr. Hardy, alias conocidos, el único Hardy, porque ahora
viste,
me fijé
eso mismo te iba a decir, si viste los...
de luego, la semana pasada y esa observación que hiciste, tuve que ponerle pausa y fijarme. Alias conocidos, el único Hardy, High Voltage, que es su nombre de las indies, Sorge, otro más de ahí de Omega, Railway Reaper, Big Money Matt y Daddy Litor. Maniobras finales, el verdadero Twist of Fate, el Twist of Hate, Control Alt Delete, luego hay varios deletes más, el Side Effect, otros atributos, amo de todos los humanos, gran nadador, odio vehemente a la mostaza, le tiene cariño a un bote en ruinas, el dron le lleva la camiseta que usó Jeff antes de ser eliminado, lanza al lago todos los objetos de Jeff y dice que it's over.
Otro segmento genial, cortito, pero muy divertido. Ya el Vanguard 1 es genial con esos... Ojalá apareciera en más momentos con esa información que tiene ahí. Y hubo un par de datos de Broken Matt Hardy que después se van a dar sentido. Lo vamos a ver en otros segmentos. O por lo menos que yo no conocía, que conocí ahora con Vanguard. Y después más adelante se explica mejor. Y nada, todo lo que tiene que ver con esta historia es fantástico.
Yo sinceramente esperaba que luego de la semana pasada, lo que siguiera aquí sería más segmentos tradicionales de wrestling con Matt saliendo a hablar de su victoria y eso, pero que continuemos con cosas así, producidas de esta manera y siguiendo la historia ahí en su casa y todo, es genial, yo no me quejo para nada y me parece tremendo que sigan con esto, porque le da continuación a lo que vimos la semana pasada. Y además, creo que pone en evidencia más aún el hecho de que este segmento que hicieron el lunes en Raw con los Wyatts y el New Day no está a la altura.
No, totalmente. Queda como que The Final Deletion no fue una cosa al azar y bueno, como rara que pasó y ya está. Sino que tiene una previa y tiene un post. Y continúa. Aparte, yo pensé que esta semana por lo menos no iba a pasar nada. O sea, que iban a dejar descansar un poco la historia, que no iban a aparecer, pero vimos que no, y también lo celebro.
Ajá. Además, para la gente que se engancha Impact Wrestling, es bueno ver que continúan con esto, porque por eso vinieron, la mayoría al menos. Tenemos luego el combate por el puesto retador al título de la X-Division, es un combate de escaleras, que enfrenta a toda la X-Division, que al parecer está compuesta por 6 personas, Trevor Lee, Andrew Everett, Mandrews, DJC, Braxton Sutter y Rockstar Spud. Mandrews y DJC saltan sobre Trevor y Everett cuando van entrando al ring. DJC luego salta en un gran tornillo desde la tercera cuerda sobre Trevor y Everett afuera. Braxton y Spud continúan con su conflicto. Trevor sube trepando 2 escaleras. Braxton y Mandrew separan las escaleras y hacen que Trevor haga un estiramiento de las piernas como si fuese Jean-Claude Van Damme. DJC sube la escalera. Gregory Shane Helms entra para detenerlo, pero DJC le aplica un huracán rana saltando desde ahí arriba. DJC empuja la escalera y hace caer a Everett sobre todo el mundo afuera. DJC descuelga la X y se lleva la victoria.
Me gustó, fue un combate. Se me hizo corto, en realidad. no sé cuántos minutos duró, pero como fue dinámico, capaz que eso ayuda a que se te pase también volando el tiempo. Pero fue entretenido, fue un muy buen opener, que siempre está bueno que inicien la acción combates así, rápidos. Y este es un combate justamente de la X-Division, que se caracteriza por este tipo de luchadores así ágiles, voladores y demás. Y fue un combate que estuvo bueno en general. Me gustó cómo estuvo armado todo, el momento de cada uno. Y eso me sorprendió. Rockstar Spud, por ejemplo, que yo lo tenía como un personaje cómico principalmente, como un underdog ahí. Y no sé, tuvo cierta intensidad. Me gustó ahí que estaba como enojado con Braxton Sutter por lo de la semana pasada, cuando lo, creo que fue la semana pasada o la anterior ya. No me acuerdo, cuando le lastimó la boca.
Ajá, llevan un tiempo haciendo, bueno, este conflicto, ¿no? Creo que la semana pasada en ese Ultimate X fue que tuvo esa lesión.
Ahí está, exacto. Y me gustó, me sorprendió. Yo pensaba que era un personaje más tonto, digamos, y no lo veía así con esa agresividad. Y en general todos tuvieron algún buen momento, como fue un combate corto, tampoco dio para mucho. Y en general es un buen opener. También me gustó, me sorprendió DJC, que yo estoy acostumbrado. Lo recuerdo de, si no me equivoco, cuando estaba con los Romans y era como más fiestero así, alegre, y tenía un personaje que me molestaba mucho. Entonces yo al principio, las dos primeras veces que lo vi, todavía lo recordaba de esa época y me caía mal, pero ahora veo que cambió un poco y que es bueno en el ring, aparte que es llamativo. Entonces me parece que es un buen ganador para este combate que abrió Destination X, y que ya te digo, fue una buena forma de comenzar el Impact.
Y siempre se dice que DSI se merece más, así que me parece bien también la opción de darle la victoria aquí. Luego del combate, Jeremy Borash entrevista a DSI, dice DSI que ha estado en la X Division por 6 años ya y que volverá a ser campeón. Mike Bennett aparece y ataca a DSI, toma el micrófono y nos recuerda que ha prometido arruinar Destination X. Esto es solo el principio, porque va a incendiar TNA.
Bien, me gustó que enseguida, ya en el primer combate, apareciera Mike Bennett con su plan de arruinar todo Destination X. Y básicamente está bueno porque lo que vi a lo largo del show, que es algo que me gustó, es que todo tuvo sentido y todo fue como una construcción hacia adelante. Y estuvo, me parece, un show bien armado, que hasta este pequeño ataque tiene sentido más adelante, en otro combate, y todo está como bien construido. Me parece que eso es algo a destacar de Impact.
Easy Tree hace una promo en backstage, dice que hoy está concentrado en pelear con Drew Galloway. Se acabó la hora de hablar, ha llegado la hora de pelear. Luego tenemos a Mackenzie Mitchell, a quien veo por primera vez, entrevistando a Dixie Carter en backstage. Dixie nos recuerda que Impact Wrestling se mueve a los jueves a las 8 de la noche. La próxima semana empezarán los Bound for Glory Playoffs. Más tarde nos enteraremos de que 8 luchadores competirán por estar ahí en el main event de Bound for Glory. Tenemos luego a Jeremy Borash en el ring con Bobby Lashley y Eddie Edwards. JB quiere hacerle una pregunta primero a Eddie, pero Lashley le quita el micrófono. Le dice a Eddie que la semana pasada pudo conectar un golpe de pura suerte. El título mundial es el importante y lo pone en la cima de la cadena alimenticia. Lo único que logró Eddie la semana pasada fue hacerlo enojar. Eddie dice que nunca ha abandonado una pelea y no empezará esta noche. Se irá como nuevo campeón mundial. Lashley dice que solo en las películas gana el underdog. Se retan un poco más. El público está muy encendido durante toda esta promo. Lashley ataca, busca una silla para golpear a Eddie, pero David Richards aparece, cojeando aún, para quitarle la silla, y los Wolves sacan a Lashley del ring.
Me gustó la promo, me pareció que estuvo creíble, que encendió a la gente, como decís vos, o sea, que fue también como creíble, así, de que los tipos realmente, uno es el campeón máximo, el tipo duro, grande, poderoso, el otro es el underdog, que lucha con el corazón. O sea, estaban metidos en el rol, se me hizo intenso. O sea, creo que destaco mucho lo de la credibilidad, porque justamente, o sea, yo que no los conozco demasiado, los personajes ni a los luchadores, este tipo de promos son importantes para ver si sigo mirándolo, si me interesa la historia, si no. Y compro, yo compré esta rivalidad con las dos promos que vi, esta y la anterior de la semana pasada. Por eso, porque se me hacen verdaderas, así, naturales. Y el momento del regreso de David Richards, que a mí no me gusta, pero fue un buen momento, o sea, generó reacción también. Y nada, fue una buena promo que dejaba con ganas de ver el main event.
Sí, nuevamente mencionar esto que, como ambos personajes, sí, hace un tiempo decíamos Lashley y Eddie Edwards, pues no pueden dar para mucho en una promo. Conecta muy bien por cómo se han ido trabajando cada uno y que es muy clara la posición de ambos, como ya has dicho tú, el campeón dominante, el underdog. Por eso funcionaba también ese combate, que más adelante veremos el main event, que también fue un buen combate y todo. Así que, genial. Abyss y Crazy Steve hablan en backstage. Steve pregunta por qué Rosemary besó a Bram. Abyss le dice que no se preocupe, que hoy se deshará de Bram y todo volverá a ser hermoso.
Me encantan las promos de DK con Abyss, que lo conozco ahora, o sea, sé que es un tipo que está hace muchos años, pero nunca lo había visto y me encanta.
Muy preocupado Crazy Steve por Rosemary, ¿no?
Sí, sí.
Matt Hardy tiene una presentación de cine en su casa, con alguien, un tipo ahí en la puerta pidiendo los tickets y todo. Matt les da la bienvenida. Sabía que vendrían, dice I've knew you come, que lo dice a cada momento. Ha destruido a Brother Nero como regalo para su hijo Maxell. Revy baja con Maxell por un tubo de bomberos que hay desde el piso de arriba por algún motivo en la casa y eso. Trae a Maxell. Se ponen a ver The Final Deletion. Hay una ovación de pie al final, por supuesto. Incluso Maxell aplaude. Matt levanta a Maxell porque él es el homenajeado. Y todo el mundo corea delete, 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 haciendo el gesto de fuera, fuera con la mano, que es genial. Y así termina el segmento.
Es fantástico, otro segmento que es maravilloso y aparte es como que estar en una espiral de bizarrada, así de demencia tan absoluto y tan fantástico a la vez. Es como que cada detalle que tiene es increíble e ilógico, como por ejemplo el tubo por el que baja Revy con Maxell, pero está de más porque uno no se pregunta, no se cuestiona, no le busca la lógica, ya estás metido en ese mundo que es Broken Matt Hardy y solo hay que disfrutarlo.
Si uno ha visto la casa de Matt, ¿no? Por esas tomas aéreas que hemos visto ya en las últimas semanas, él vive en medio de la nada, ¿no? La gente habrá tenido que viajar largas distancias para ir a ver la película que presentaba Matt, y bueno, creo que valió la pena al final, porque era The Final Deletion.
Totalmente, sí, sí, yo iría, atravesaría largas distancias por ver Final Deletion ahí.
Tenemos el combate de Abyss contra Bram. Steve distrae a Bram desde afuera y Abyss aprovecha para atacar y tomar el control. Abyss saca a Bram del ring y Steve lo ataca. Abyss domina, Bram hace el comeback, Abyss aplica un chokeslam. Rosemary aparece, Abyss se distrae por esta aparición. Bram cubre y se lleva la victoria. Bram y Rosemary luego se miran fijamente. Bram se va y deja a Rosemary ahí. Y esto continúa.
Bien, el combate en sí fue no mucho más que decente. Me parece que puede ser un buen combate en otras circunstancias. O sea, sin, porque esto, la idea era preocuparse por la historia y esta cuestión de Rosemary y demás. Y además fue corto, pero creo que verlos pelear de vuelta estaría bueno. Y primero, algo que me llamó la atención, cuando Chris y Steve ataca a Bram en ringside, el árbitro lo ve, me parece.
Ajá.
No entendí por qué no hay descalificación,
sí,
ahí.
Sí, bueno, las reglas pueden cambiar, Fede, durante la marcha, por algún motivo.
Claro, porque está bien, yo mi defensa lógica la puedo bajar con los segmentos de los Hardys, pero acá estoy con mi mente lógica completamente prendida y enseguida dije, ¿qué pasa acá? Pero nada, eso, el combate me gustaría verlos pelear de vuelta con más tiempo, así como más intenso. Y me gusta esta historia, me gusta mucho, ya lo dije, DK, me gusta mucho el estilo que tienen. Y al principio, cuando yo vi aquel video con Rosemary besándose con Bram, no me gustaba mucho, no me gustan mucho las historias de amor en el wrestling. Pero con este grupo se me hace interesante porque es todo muy extraño. Las caras de confundidos de todos. Esa cosa que nadie entendía nada. Cómo perdió Abyss también estuvo bueno porque en realidad, porque es parte de los campeones de pareja, no debería perder. Pero perdió por una distracción. Él estaba mirando para otro lado, se chocó contra el compañero, le hicieron un roll-up, que sabemos que los roll-up en la lucha son Es la forma de que te ganen, pero que no importe tanto.
Ajá. Pero, ¿sabes? De todo lo que he visto de TNA, tantas críticas que se puede hacer a las cosas como presenta sus shows y algunas decisiones, no recuerdo haber visto ese tipo de final, que es muy WWE, ¿no? De que suena la música de alguien y se distraen, o alguien sale
Claro.
en el escenario y mira fijamente al tipo, y hay un roll-up y eso es la victoria. No recuerdo haber visto algo así, a lo mejor seguramente traerá algún ejemplo de algún otro momento, pero es un recurso que, por el hecho de que lo sobreexplotan tanto en WWE, ya me resulta un poco como que siento repulsión al ver ese tipo de finales, pero aquí funciona porque se quiere avanzar con la historia y está el tema de Bram y Abyss, que más adelante tendrá un combate más grande. Por eso se puede perdonar y hasta se puede entender.
Es que eso es lo gracioso. Yo no sé si es que tengo esta nueva relación con TNA que trato de justificarle las cosas. Viste, como el nacimiento de un amor, que todo es lindo, todo es romance y todo está bueno. Entonces, vi ese final que yo lo hubiese visto en WWE, en Raw, por ejemplo. Ese dicho, otra vez, le ganan con Roll Up, el buqueo 50-50, las distracciones, qué horrible. Ahora lo vi y dije, esto está bien, tiene sentido. Hay que pensar en el futuro, pero no, en serio, hablando en serio, me parece que estuvo bien hecho y pese a que es una derrota para los campeones de pareja, se puede explicar y no les pega tanto.
Tenemos el combate por el título de las Knockouts. Siena defiende ante Gail Kim, Jade y Marty Bell. Gail corre a atacar a Siena en la rampa mientras entra y suena la campana. Gail y Siena pelean en ringside, Jade y Marty pelean en el ring. Siena toma el control, Ali la anima con su voz chillona. Siena y Marty pelean en el ring, Gail y Jade se deshacen de ellas y luego se enfrentan por un momento. Siena levanta a Gail sobre sus hombros y Jade salta en rodillazo como un Doomsday Device. Marty le aplica un pedigrí a Jade, que ella llama Protect Your Neck. Gail le aplica el Eat Defeat a Marty, pero Ali pone el pie de Marty en la cuerda. Gail corre a atacar a Ali, pero Siena la atrapa en el Silencer para llevarse la victoria.
Bien, el combate me gustó. Me parecieron interesantes las knockouts de TNA. Me pareció un buen nivel femenino. No estoy acostumbrado a verlo en realidad. El final, capaz que porque no conozco a como es, la campeona Siena, pero ese es el movimiento con el que. O sea, el final
Ah,
es
el
como.
finisher, el es
Sí.
como ella usaba otro que era cargarla sobre sus hombros y luego hacerla caer, pero últimamente está usando ese que es el silencer, que es como el pounce, ¿no? De Monty Brown, si uno recuerda, de Marcus Corbón. Ese es el finisher ahora y pues, sí, por eso, bueno, lo está usando ahora, así que sí, no es un final salido de
Ah.
la nada.
Ah, bien, bien, bueno, eso mejora un poco mi percepción. Porque claro, yo me lo vi y dije, ¿qué final? Me pareció pobre porque claro, no sabía que ese era un movimiento importante. Pero nada, no, en general me pareció un buen combate. Me sirvió a mí aparte para ver el nivel femenino, que me pareció, ya te digo, interesante. Y lo que sí me mata la voz horrible de Ali. Tuve que verlo en mute, en un momento le saqué el volumen, porque yo sé que tengo un problema con las voces chillonas y era como que me retrotraía a lo peor de las divas, viste, a Come on, Nikki, de Brivella y a las velas, viste, me traía a la mente, tipo, veía las velas. Y bueno, tuve que, como estaba disfrutando el combate y quería seguirlo disfrutando, tuve que ponerlo en mute. Así que más allá de la horrible presencia de Ali ahí. Pareció un buen combate.
Estuvo bien y de aquí se puede sacar algún otro combate para hacer. El problema con la división es que hay poca gente, así que para la siguiente retadora de Siena tendrá que salir una de ellas. Tal vez Jade, tal vez la misma Gale, si va a haber una revancha porque la última vez no fue un final limpio. Pero sí, al menos este combate estuvo bien por lo que fue y ya pensaremos luego o veremos qué hacen en el futuro con esta división. Vemos una cena familiar de Matt Hardy, Revy y Maxell. En la sala hay un busto con la cara de Matt. Revy le pregunta a Matt si tiene hambre, y Matt dice: mi bolsa del estómago se siente rota, necesito comida. Come unos camarones con salsa. Le habla a una señora, a Rita, según él, que le dice que no es hispana sino rumana, pero a Matt no le interesa. Se enoja porque no hay arvejas verdes. Pide que por favor traigan mostaza, que no traigan mostaza porque la odia. Hacen un brindis. Matt le pide a su secretario que anote algo. Mañana en Impact, porque esto fue el día anterior a Impact, se asegurará de que todo lo que quede en la esencia y de la existencia de Brother Nero sea borrado y hace que subraye Delete varias veces.
¿Qué más decir, no? Otro segmento muy divertido con esta chica de servicio diciéndole, que, hablándole el español, que a eso me dio gracia, con el tipo este, el asistente, que solo escribiendo Delete y subrayándolo. Fue brutal, otro gran segmento. Es todo magia, todo lo que hace Broken Matt Hardy es magia.
Y tengo la sensación de que vamos a ver más de esto, porque bueno, ya hablaremos de eso después de que suceda el segmento que vendría después.
Y por cierto, un detallecito, ahí vimos la explicación de la mostaza, que era lo que decía el Vanguard 1.
Ajá, sí, odia la mostaza. Por algún motivo, Matt dijo, voy a poner over el hecho de que odio la mostaza para mi personaje de televisión, ¿no? Porque es muy importante, al parecer.
Fantástico.
Bobby Lashley hace una promo en backstage, dice que podría haber destruido a David Richards cuando apareció, pero prefiere esperar porque es un mejor cazador que los Wolves. Quiere que Davey esté en ringside para el main event, ya que así podrá ver cómo destruye a su compañero. Matt Hardy sale al ring para hacer una promo. Sale con su música de piano y todo. Dice que el odio de la gente lo hace más fuerte. La semana pasada ganó el combate más grande de la historia del wrestling profesional. Esto es un fact, un hecho. The Final Deletion. La gente pide a Jeff. Dice que ahora él posee el nombre Hardy, borró a Jeff, pero como es un tipo de buen corazón, quiere traerlo una vez más para que la gente lo vea, pide que salga sin música ni nada, la gente corea Delete, Jeff aparece y camina hacia el ring mientras Ravi le grita obsoleto varias veces, Matt le dice Brother Nero, I knew you'd come, Matt ha decidido que el contrato de Jeff con TNA ha llegado a su fin, it's over, quiere asegurarse de que Jeff no consiga consuelo en la otra vida. No quiere que se vaya a trabajar a New York con ese megalomaníaco Mick Mahan, o en el Wrestling Honorable, o en el New Wrestling of Japan. Quiere mantenerlo aquí en Impact Wrestling, trabajando como su mula obsoleta. Lo destruirá hasta que ya no quede ni un centavo dentro de su cuerpo. Si bien es Broken Matt, no está quebrado en lo monetario. Termina la promo con Delete, Delete, Delete.
Uf, bueno, si los otros segmentos fueron geniales, no sé ya qué adjetivo utilizar porque fue maravilloso. Todo tiene tantos detalles divertidos. Las menciones a otras empresas fueron fantásticas. lo de Big Mahan y todo eso fue brutal. Lo único que me entreveró un poco cuando en el momento que lo estaba viendo, yo tuve que verlo. En general, lo vi dos veces el show, una vez para tomar notas para hoy y eso. Porque aunque no parece, yo tomo notas. Esto no, esto improvisado de memoria.
Oh, está rompiendo que Fif.
Y primero la había visto de noche, la noche anterior. Y me entreveré un poco de que ya no tenía contrato con TNA, pero que va a seguir ahí y no se va a ir a otro lado. Entonces,
eso es lo raro, porque después incluso lo anuncian como participante del Bound for Glory Playoffs. Y además está yendo como Jeff Hardy cuando se supone que ya perdió el nombre y todo. Y uno dice, bueno, si se supone que Matt ha ganado y ahora Jeff es su mula, entre comillas, y él tiene el control sobre su contrato y todo, ¿por qué Jeff está en el torneo y por qué aún se le trata como un tipo importante? Si salimos del kayfabe, esto es por supuesto para que empiecen a promocionar el hecho de que la semana próxima hay un cambio de horario y como Jeff es un tipo importante en la empresa, hay que decir que él está participando en el torneo para que la gente sintonice, pero dentro de la historia es difícil de justificar.
Sí, yo ahí no hay amor que me valga con TNA. Y sí, yo cuando después vi los anunciados y vi la promo, dije, ya me había confundido un poco el tema de que no tiene contrato, pero que va a seguir siendo la mula obsoleta de Matt. Y después vi eso y dije, bueno, no, esperen un poco, esto no tiene sentido. Vamos a ver cómo lo arreglan o qué hacen al respecto. Pero en sí, la promo fue brutal. Y pensaba mientras la veía, es una de las pocas veces que veo gente repitiendo una palabra muchas veces y no me molesta. Tanto el delete como el obsolete de Revy no me molestaron ninguno, a diferencia del You or Me de María, por ejemplo, de la semana pasada. Así que, otro punto para los Hardy.
Además, ahora que Matt ha anunciado que Jeff será su mula, ¿no? Y que estará a su servicio y todo, Yo me imagino que esto no va a ser simplemente un segmento de backstage o una cosa en el ring. Habrá algún segmento grabado, igual que los que hemos visto hasta ahora, con Jeff haciendo cosas por Matt y recibiendo órdenes, tal vez en español. Así que eso también promete ver algo interesante más adelante en los shows de Impact, por lo cual uno puede decir, si se ha enganchado a TNA por The Final Division y le gustan los segmentos de Matt, tal vez no haya visto aún todo lo que se puede ofrecer de ahí.
Claro, yo creo que esto sigue dando juego y es la idea. Y vamos a ver qué nos depara el futuro de los Hardy y de Brother Nero, pero...
Te digo algo más.
Sí.
Ahora, de nuevo, vamos a remitirnos a las velas, porque por algún motivo están saliendo aquí para conversar sobre los temas. ¿Recuerdas aquel
yo
combate?
Yo te iba a decir lo mismo.
Me parece que Nikki quedó a cargo de Brie, y ajá, Brie era su sirvienta por un mes o algo así. Y fue un gran combate, o sea, no voy a decir que fue un gran combate, pero se trabajó con mucho énfasis en los programas de televisión. Era algo muy promocionado, había muchos segmentos con las velas, y Nikki había hecho el turn y todo. Y de pronto llega el combate, gana Nikki, y se supone que Brie va a ser su sirvienta, pero no se ve absolutamente nada de esto. Hay un segmento o dos durante todo el mes que era esta la idea de que Brie estaría haciendo cosas por Nikki, y poco más. Y aquí yo me imagino que no va a ser para nada así. O sea, esto va a tener que insistirse en cada show de que Jeff está a cargo. O sea, Jeff está a servicio de Matt.
Sí, yo tengo esa esperanza. Aparte, si no me equivoco, después las velas fue cuando volvieron a juntarse eventualmente.
Ajá, sí.
Y omitieron todo eso. O sea, que pasó de estar como sirvienta a ayudarla sin ningún tipo de explicación. Así que en esta comparación, los Hardys tienen todo para ganar y hacerlo bien. Porque con no hacerlo tan horriblemente, ya van a ganar. Pero no, lo último que quería destacar es gran actuación de Jeff Hardy esta vez, que es bastante pésimo actuando. Su cara triste me convenció.
Ajá.
Eso fue la primera vez que lo veo, digo, bueno, está bien. Pudo conectarse por fin y le dijeron, no hagas nada, por favor, Jeff, no intentes hacer otra cosa, pero trata de poner cara de que estás mal. Y creo que lo logró, fue la mejor actuación de Jeff Hardy en su historia, creo.
Mike Bennett y María van caminando por backstage, se disponen a arruinar Destination X atacando a Eddie Edwards. DJC aparece y lo encara, le dice que en lugar de atacarlo por la espalda, podría hacerlo de frente. Reta a Bennett a un combate y Bennett acepta, y vamos a eso, Mike Bennett contra DJC. María distrae a DJC desde afuera, y Bennett aprovecha para atacar y tomar el control. DJC se recupera. Intenta aplicar su DDT con giro previo, pero Bennett lo atrapa en Ace Crusher. DJC aplica Huracán Ranas en ringside. Luego se prepara para saltar sobre Bennett desde la tercera cuerda, pero Bennett decide irse. Está caminando hacia atrás, pero aparece la gente del X Division en la rampa para evitar que se vaya. Incluso están ahí Gregory Shane Helms, Trevor Lee, Andrew Everett, ¿no? Solidarizándose con la causa del X Division. Bennett vuelve al ring. DJC cubre y se lleva la victoria.
Bueno, otro combate que también me pareció decente, ¿no? O sea, no fue super combate, pero fue un buen combate. Me sirvió también para ver a DJC un poco más. Que, ya te digo, ahora que es number one contender, me interesa prestarle especial atención, así que me fue útil para eso. Y aparte fue útil para el show, para la historia. Y como te decía al principio, tuvo que ver con lo que había pasado antes y estaba como, tiene una construcción. Y mantiene toda esta idea de Bennett arruinando Destination X, que bueno, un poco en esta parte le termina saliendo mal o jugando en contra. Y me sorprendió, por ejemplo, cuando sale toda la X Division, que no son muchos, pero allá estaban. No esperaba ese tipo de aparición, porque no sé, no la veía como una unidad a la X Division. Me gusta que esto se presente así, ¿no? Que son como que pueden ser rivales, pueden estar Helms y los suyos, por un lado Mandrews, acá DJC, pero como que juntos defienden a la división, me pareció un detalle interesante.
Y Rockstar Spot no estuvo, lo cual se entiende, sí. ¿No? Si habría aparecido ahí sí habría habido un problema, porque está en conflicto con Braxton Sutter, y ahí sí decías, bueno, esto no me lo creo.
Exactamente, así que un combate estuvo bueno, que aparte, ya te digo, por la historia que involucraba, le agrega también atractivo.
Luego del combate, Bennett toma un micrófono, dice que ha prometido arruinar Destination X y va a cumplir, va a incendiar TNA y no va a hacerlo solo, una pista para más tarde. Drew Galloway hace una promo en backstage, TNA no quiere buquear un combate entre él y Easy Tree, así que ahora tendrán que salir al ring para conversar como caballeros, o si no, a destruirse mutuamente, que es lo más probable. Vemos a Mike Bennett hablando por teléfono en backstage, le pregunta a alguien si ya está aquí, dice que esto tiene que hacerse esta noche. Drew Galloway sale al ring para hacer una promo, le habla a Easy Tree diciendo que sigue metiéndose en su camino para volver a ser campeón. No hay mejor forma de resolverlo que con una pelea. Easy Tree aparece, está de acuerdo con el tema de que se están estorbando mutuamente. Ambos quieren ser campeones y solo uno puede serlo. Eran amigos antes, tal vez serán amigos después, pero por ahora Drew es su perra escocesa. Se arma el brawl, pelean en el ring, pelean en ringside. Drew lanza a Ethan contra el poste, lo golpea con una silla. Se van peleando hasta backstage y ahí es cuando la gente intenta separarlos porque no les interesaba que pelearan en el ring o por ahí, pero cuando están por backstage ya es demasiado. Y así termina esto.
Me dio gracia exactamente eso. O sea, podrían haber seguido 15 minutos más matándose en el ring, que no pasaba nada, pero pasaron la cortinita y saltaron como 10 personas a defenderlo. Bueno, no, las cosas se fueron de... Está demasiado peligroso esto, están peleando.
Yo me imaginé que era como... No estaban viendo el show, no estaban conversando en backstage sobre otra cosa, ¿no? Todos los luchadores. Y de pronto nadie está prestando atención a que están peleando Drew y Ethan ahí en el ring. Y cuando llega backstage dice, ¿qué está pasando? Hay que separarlos ahí recién.
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, fue un brawl que estuvo bien, o sea, siempre son divertidos. Bueno, siempre no, mentira. El de Roman Reigns con Triple H no fue divertido. Pero suelen ser divertidos, ahí va. Y aparte son tipos que les queda bien, por lo menos. Drew Galloway ya lo sabía, yo, Ethan Carter lo estoy viendo un poco más ahora, pero fue un buen enfrentamiento, me gustó incluso la promo previa. Cuando alguien le dice perra escocesa a otra persona, sabes que las cosas ya se pasaron a un lado violento. Aparte, es como que lo dijo... Nosotros los hispanohablantes lo sentimos así, no es como un perra. Tiene como ese acento, así, esa entonación.
Ajá.
Y no, me gustó la promo, me gustó los golpes que se dieron, o sea, el roll. Y sirve obviamente para estirar porque eventualmente van a tener algún combate de verdad con alguna estipulación y eso. Pero como la escena titular está bastante movida también y poblada incluso, está bueno que los mantengan entretenidos entre ellos dos.
Davey Richards y Eddie Edwards conversan en backstage. Davey le pone cinta en las manos, le pregunta si quiere que lo prepare para un knockout o por una sumisión. Dice que Bobby Lashley se veía asustado en el segmento anterior. Davey lo motiva y dice que si bien no ha podido ayudarlo por la lesión, estará ahí peleando con él. Se anuncian los participantes para los Bound for Glory Playoffs. Easy Tree, Drew Galloway, Eli Drake, Jeff Hardy, Mike Bennett, Matt Hardy, Bram y James Storm.
Bueno, era lo que estábamos comentando cuando los anunciaron, de que aparecía Jeff Hardy ahí. Pero no sé muy bien cómo es lo de esto de los Bound for Glory. ¿Cómo es?
Playoffs. Sí,
playoffs, ahí va.
Me imagino
antes,
que será.
Antes eran series, eran antes,
¿no? Ajá, sí. Y si tenemos un formato similar a las Bound for Glory series, que sería, creo, lo lógico, sería como una liguilla, ¿no?, de combates entre todos que vayan acumulando puntos, porque sería un poco aleatorio tal vez hacer un torneo directo para sacar al retador. No sé si tal vez podrían hacerlo igual, pero me imagino más un formato liguilla. Estamos ahora mismo en julio, Bound for Glory en octubre, así que hay tiempo para armar algo así como una liguilla, varios combates para televisión y eso, y podría funcionar bien.
Sí, aparte son obviamente los luchadores capaz más importantes de la empresa, así que puede dar algunos cruces interesantes. Y nada, sobre la promo de antes de los Wolves, es como es para arras de corazón también, ¿no? El amor de los Wolves me dio muchísima gracia esa amistad, esa hermandad que tienen, era demasiado tierna. Y me da gracia David Richards porque me cae mal.
Vamos con el main event. Están en juego tanto el título mundial como el del X Division. Bobby Lashley contra Eddie Edwards. Lashley toma el control y deja claro que tiene la ventaja en fuerza. Eddie salta en crossbody sobre Lashley afuera. Lashley lo atrapa, pero Eddie consigue aplicar un huracán rana ahí en ringside. Lashley aplica un belly to belly suplex en la rampa. Aplica un spear que lanza Eddie contra las gradas metálicas. Lashley domina. Eddie se recupera aplicando un DDT. Salta en tope 3 veces seguidas sobre Lashley afuera. Eddie prepara una super huracán rana. Lashley se cae y tiene que volver a subir a la esquina para hacerlo. Lashley carga a Eddie para un power slam, pero el referee recibe un golpe ahí y queda noqueado. Lashley mete el cinturón al ring para golpear a Eddie. Davey lo detiene. Le aplican el Chasing the Wolf a Lashley, pero cuenta en 2. Mike Bennett aparece y presenta a su socio, Moose. Moose entra con su música de siempre porque él tiene los derechos. Y haciendo el paso de Moose, además, destruye a Davey en ringside. Eddie salta sobre él, pero Moose lo atrapa y le aplica un powerbomb en el filo del ring. Lashley y Moose se encaran. Bennett le da un golpe bajo a Lashley y Moose remata con un lariat. Bennett y Moose celebran en el ring. Así termina el main event. Luego Mackenzie entrevista a Dixie Carter en backstage. Dixie dice que el público se merece un ganador, así que habrá una revancha la próxima semana, sin intervenciones porque será un Six Eyes of Steel.
Bien, me pareció un buen combate. Era lo que esperaba, más o menos, un choque de estilos. Que la historia que contaron en promos se llevara a cabo también en el combate, o sea, fuese una expresión en el combate de esta historia, de esta diferencia entre ellos. Y fue tal cual, Lashley con el poder, con los movimientos fuertes, los powers, los suplex, y Eddie Edwards con la agilidad, aguantando, buscando cómo sacarle ventaja de los momentos que podía a Lashley. Eso me gustó mucho. Y bueno, lo importante, el final, ¿no? Todo la cosa de las intervenciones y eso. Una vez más, justifico a TNA en esta nueva relación que tenemos. Que también el tema de los árbitros que se caen, que los árbitros de cristal que les pegan sin querer. Por ejemplo, Lashley estaba cargando, similar como John Cena, por ejemplo, carga a alguien para el Attitude Adjustment. Y varias veces hemos visto que en los combates de John Cena pasa eso, ¿no? Que lo tiene para el A y da vuelta, le pega al árbitro y el árbitro muere por minutos y minutos y pasan 500 cosas. Pero parece que estuvo bueno porque en realidad no fue como que todas las intervenciones caóticas y sin sentido. Lashley busca el título para pegarle, para aprovecharse de la situación. En ese momento Lashley, aparte, venía de haber recibido algunos ataques de Eddie Edwards. Ahí interviene Davey, que está bien que el resto del tiempo se mantuvo fuera, pero cuando ve que Lashley va a hacer trampa, decide intervenir. Así que es una buena intervención, digamos. Aparte, era el regreso, la gente que le gusta el tag team estaría contenta, así que eso también aporta. Y bueno, al final era obvio que iba a aparecer Bennett después de lo que había prometido, de todos los intentos que tuvo durante la noche. Y bueno, él ya había anunciado que no iba a estar solo. Y la sorpresa fue Moose, que ya estaba sonando bastante igual que podía ser él. Y bueno, se vio fuerte, se vio intimidante, se vio destructivo. Y me gustó el final, pese a que no soy, como te digo, fan de las intervenciones. Como esto va a continuar ya la semana que viene y no van a haber, no sé, segmentos larguísimos y se va a estirar y va a quedar en el olvido, o al menos es lo que pretenden o es lo que espero, pongo fichas en que el final estuvo bueno y la semana que viene vamos a tener otro buen combate seguramente, así que es un gran cierre para el show.
Ajá. El debut de Moose estuvo bien, habrá que ver qué deciden hacer con él al lado de Mike Bennett y qué tan rápidamente lo ponen en una posición importante. Ya encaró al campeón mundial, lo cual quiere decirnos algo ya. Y sobre el final tengo sentimientos encontrados porque tienen este gran anuncio de campeón contra campeón y que los dos títulos están en juego. Y temía que pasara algo para que no hubiese un final y las cosas siguieran igual, cada uno con su título. Pero al menos tenemos el anuncio luego de que habrá una revancha la próxima semana. Por supuesto en Six Eyes of Steel, porque así se resuelven todos los problemas en TNA. Habría que contar cuántos Six Eyes of Steel hemos visto en el año. Pero al margen de todo, creo que fue un buen combate mientras duró y seguramente la próxima semana será mejor aún. Así que tengo hype y aún me pregunto quién ganará ese combate porque, siendo este el show, el primero de las grabaciones, casi en directo, pero no realmente. ¿Es el show ideal para hacer un cambio de título y que no haya un spoiler, que haya una semana para que la gente se entere de quién ganó y eso? Yo no sé quién ha ganado ese combate, me imagino que ya se grabó. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué deciden hacer, si hay la coronación de Eddie Edwards o, como hemos dicho, Lashley sería un campeón complicado con ambos títulos. Veremos qué hacen, pero por ahora al menos hay hype por el combate y por el resultado que pueda tener.
Exactamente, yo la semana pasada dije que me iba a sentir decepcionado si no había un ganador de esta lucha, porque si me anuncian un campeón contra campeón, que es algo importante, yo quiero una resolución, pero si me la prometen para la semana que viene y sirvió para cerrar esta historia de Bennett destruyendo o arruinando el evento y la aparición de Moose, o sea, si pongo en la balanza todo y la semana que viene me cumplen, está todo en orden y no me molesta que haya terminado así.
Pasemos a hablar de NXT. Hay mucho hype desde el inicio para el Finn Balor contra Shinsuke Nakamura de esta noche. Corey Graves y Tom Phillips hablan sobre eso hasta que suena la música de Samoa Joe y ambos se quedan con cara de vienen problemas. Joe hace una promo en el ring diciendo que viene a ver el main event. Las consecuencias de ese combate son una falta de respeto y un insulto para él. Según ellos, Nakamura y Finn Balor, el ganador debería convertirse automáticamente a retador a su título. Dice que ya mató al demonio, él trajo el Strong Style a Norteamérica antes que nadie, así que si Nakamura es el rey, él es el emperador. Si alguien quiere hacer algo en NXT, tiene que pasar por él. Rhino aparece, dice que si tiene que enfrentarse a Joe para llegar a la cima, que así sea, se encaran. Joe decide irse, diciendo que él decidirá en qué momento destruirá a Rhino, y así queda esto.
La verdad que no me pareció demasiado interesante ni lo que dijo Joe, o sea, me parece que estuvo bien que saliera, porque como dijeron, creo que no aparecía desde el último evento importante, desde el último takeover. Pero bueno, está bien, es el campeón, tiene que estar. Aparte hoy iba a haber solo un combate, así que, y era importante, lo estaban vendiendo mucho, estaba bien que él saliera y se pusiera over a sí mismo, digamos, y dijera todo lo que dijo. Pero el enfrentamiento con Rhino me dejó bastante frío, digamos. No es un rival que, si bien un combate entre estos dos, que puede ser un choque de bestias, puede estar bien, pero en lo que es historia, en lo que es así, no sé, posibilidades que da NXT, no es de lo más llamativo. Y no sé, me parece que Rhino puede servir para capaz que otros luchadores que precisen un push, o no sé, en su momento. Ahora, no me acuerdo con quién fue que tuvo rivalidad Rhino la vez que estuvo antes.
Baron Corbin.
Con Corbin, claro. Bien. A un luchador así le servía en el momento, o sea, ganarle a alguien como Rhino, pero Samoa Joe me parece que ya está en la cima, entonces puede tener otro tipo de rivalidades que también lo sigan dejando arriba, que no son precisamente Rhino. Pero bueno, ya digo, el combate en sí, un combate entre los dos puede estar bueno, pero no una rivalidad. Creo que lo van a hacer de un semanal nomás y que no pase mucho de eso, ahí puede estar bien.
Se anuncian combates para la próxima semana. Tenemos Bayley contra Nia Jax, American Alpha contra The Authors of Pain y Samoa Joe contra Rhino. Así que un programa que está cargado de cosas interesantes, porque estos combates, al margen de uno lo que se puede decir de la calidad del Samoa Joe contra Rhino o de Bayley contra Nia Jax, que ya se vio, todos son importantes de cara a lo que venga después en NXT.
Sí, que eso es algo que muchas semanas criticamos, ¿no? De NXT, que es que tiene combates que no importan, o los squash, que tienen en épocas que tienen todos combates así, sin ningún tipo de construcción. Así que la semana que viene promete bastante con estos combates.
Pasemos al único combate, el main event de este show. Finn Balor contra Shinsuke Nakamura. Greg Hamilton hace las presentaciones en el ring y debo decir que ha mejorado mucho. Las hace bastante bien. Hay cánticos para ambos desde antes de que suene la campana. Finn toma el control con un headlock. Nakamura hace un gesto antes de separarse en las cuerdas. Finn le da un too sweet en la cara. Nakamura se enoja y sube la intensidad por un momento. Nakamura aplica un par de rodillazos y toma el control. Finn ataca la rodilla izquierda y pasa a dominar. Utiliza el Dragon Screw al estilo de Tanahashi. Nakamura hace el comeback usando la rodilla sin problemas. Finn intenta un lariat y Nakamura hace un hermoso giro para terminar en armbar. Nakamura sobrevive al 1916 revertido. Finn sobrevive a un Kinshasa a la nuca. Finn aplica un Food Stomp como Trevor Lee, pero cuenta en dos. Tienen un gran intercambio de striking en el medio del ring, con un super kick de Finn a la rodilla. Nakamura evita un Coup de Grâce, aplica un Kinshasa desde la segunda cuerda, y luego otro más para llevarse la victoria. Se dan la mano luego del combate y el público le agradece a Finn, asumiendo que ya se va. Y Nakamura celebra.
Fue un buen combate, pero no me pareció increíble. Tuvo buenas secuencias, obviamente. O sea, siempre ver a Nakamura ya es buenísimo de por sí. Pero lo pones en el ring con una piedra y va a estar bueno igual. Va a ser algo divertido. Pero creo que el problema fue que nunca logró emocionarme. O sea, que no sé, el combate con Sami Zayn, por ejemplo, fue tremendo. No, los combates del año, ¿no? De Nakamura con Sami. Y tampoco tenían en realidad nada en juego, ¿no? O sea, no ese es el problema. No es, el problema no es la historia, no es tener algo en juego, no es la rivalidad, es lo que logren transmitirme. Uh-huh. Y no sé, Nakamura sí me transmite un montón, Sami Zayn me transmite un montón, pero no sé, Finn Balor no. O sea, si bien, ya te digo, las secuencias son buenas, los movimientos son llamativos, los reversas, los falsos finales, pero no sé, nunca logré decir, bueno, estos, viste que todas las promos previas y los comentaristas y todo como que querían transmitirte el aura de Big Match, yo nunca la recibí. No sé si es una cuestión personal o que no estaba.
Sí, lo que pasa es que eso lo he mencionado ya de Nakamura, y es que él suele adaptar su intensidad de lucha al escenario en el que está. Por eso, si tiene ese combate en el TakeOver Dallas, que es un escenario grande, está debutando, además es en una arena que tiene una buena cantidad de personas, trabaja un combate que es muy bueno con Sami Zayn, y este combate estuvo bastante bien. O sea, fue el combate de Nakamura que he visto desde ese combate con Sami Zayn, en el que sentí que trabajó un poco más como gran combate, que no llegó a ser un excelente combate, pero fue un combate sólido entre dos tipos que saben lo que están haciendo, están dando un buen main event de larga duración en un programa semanal, pero están en Full Sail University, están de camino a alguna otra cosa. Nakamura va a ser retador al título, pero luego ya sucederá, por ahora no. Y yo estoy seguro que cuando Nakamura esté en un escenario más grande, digas en el roster principal o antes de eso en un combate con Samoa Joe en el main event del próximo TakeOver, ahí sí que estará con ganas de sacar un combatazo, porque está en el main event del show y es un show grande y todo. Por ahora aún tenemos un Nakamura que trabaja guardándose algunas cosas porque quiere sacar lo mejor suyo para cuando tenga un escenario realmente a la altura de ver un combatazo suyo, ¿no?
Sí, totalmente. El tema es que tal, lo vendían como algo más de lo que realmente fue. Pero fue un combate. Lo único que puedo tener como queja capaz es que Nakamura, por su forma de moverse y eso, era demasiado. Yo no soy un exquisito del tema de vender los movimientos y vender las lesiones, digamos, y el dolor. Con que me lo vendan un poco, yo me conformo. No soy tan quisquilloso. Pero Nakamura se va un poco al extremo de eso, porque le están trabajando la rodilla, y de repente se pone a dar los saltitos de él, que está bien, lo entiendo, es parte del personaje, pero ahí hasta un tipo que no se da cuenta y no es tan observador como yo, le rompe un poco los ojos, porque pasó un par de veces de que le dan a la rodilla y de repente pega esos saltos y esas corridas que hace él y se pone a dar esos piquecitos cortos y o a pegar incluso con la rodilla y no vendía de vuelta el daño.
Le he visto combates similares con Tanahashi, por ejemplo, también con esa historia de trabajarle la rodilla izquierda, y que Nakamura para atacar de vuelta utiliza la pierna derecha, ¿no? Pero en este caso claro, no le importó y siguió normal. Eso tal vez es criticable, pero igual el combate estuvo bastante bien. Y no fue el gran combate que nos vendieron en las últimas semanas con todo el hype, pero sirvió para lo que tenía que hacer y tal vez el último combate de Finn Balor en NXT. Con eso dicho, terminamos NXT. Vamos a hablar del Cruiserweight Classic, grabado también en Orlando, por lo cual tiene sentido hacerlo en Florida Vice aquí. El programa debut, tenemos ninjas peleando en la gráfica de introducción, lo cual es una muy buena señal. Mauro Ranallo y Daniel Bryan nos dan la bienvenida. Corey Graves está a cargo del cuadro con los combates. Y nuestro primer combate es Grand Metalik contra Alejandro Sáez de Chile. Antes de cada combate muestran declaraciones de los luchadores presentándose y haciendo pequeñas promos. Metalik y Sáez hablan en español con subtítulos. Dicen que Sáez empezó el wrestling en Chile porque antes no existía, lo cual encuentro difícil de creer. Antes del combate, el referee los acerca al medio del ring para decirles que luchen limpio y hacer que se den la mano, como si esto fuese un combate, una pelea de MMA. El público rápidamente decide que va a aplaudir a Metalik y a abuchear a Sáez. Sáez trabaja como heel. Sáez toma el control, Metalik hace el comeback, salta en tope con giro sobre Sáez afuera que vende el hombro. Sáez salta en shooting star press desde el filo del ring sobre Metalik en ringside. Metalik evita un spiral tap y aplica un driver para llevarse la victoria.
Bien, hay varias cosas que comentar generales, digamos, sobre el show, capaz. Primero, amo las gráficas que tiene, o sea, todo el diseño, digamos, todo. Me encanta esa cosa como mezcla de videojuego y no sé, anime, no sé cómo decirlo, pero tipo superhéroes, así, esas cosas, como muestran los, no sé cómo decirle, pero los tipos antes de pelear. Me gusta todo cómo está vendido el tema de, como dijiste vos, cuando el árbitro lo llama al medio, cómo muestran el tail of the tape, ¿no? El peso, la altura, el estilo de cada uno, cómo ponen el subtítulo del país, incluso de los comentaristas. O sea, está todo hecho como venimos hablando ya en la previa con el tema del pesaje y demás. Y ya sabíamos, incluso por las noticias que se comentaban, que tiene todo como esta aura de que es algo deportivo. Como que es una competencia de verdad. Y creo que eso le da un aire muy particular, muy especial. Y aparte son luchadores que en su mayoría no conocemos. Entonces también, o sea, no es tan predecible. Eso ya de por sí, hablando en general. Después, el combate fue un combate divertido para abrir. Lo único capaz que algo que me llamó la atención a lo largo del programa es que yo entiendo que son luchadores que están aprovechando la oportunidad de mostrarse, ¿no?, ante un gran público, están en WWE y tienen que, no sé cuánto duran los combates, pero son combates cortos que tienen para demostrar algo más que cómo pelean, ¿no? Tienen que mostrar un poco de personaje, un poco de actitud. Pero por momentos había luchadores que buscaban todo el tiempo una reacción o algo. Por ejemplo, este Alejandro Sáez, uh-huh, era como que todo el tiempo le hace una tacleada a Grand Metalik y mira a la gente. Como, uh-huh, sí. Le da un golpe, mira a la gente, se para, mira a la gente. Todo el tiempo estaba como haciendo cosas.
Y también noté como que cuando recibía un golpe o aplicaba uno, como que se esforzaba mucho para vender lo que estaba haciendo, ¿no? Como que exageraba un poco sus gestos. Y es una pequeña crítica, porque seguramente es el estilo que trabaja él normalmente, diferente a lo que vemos habitualmente luchadores de las empresas que seguimos, pero estuvo bien para lucir durante el tiempo que duró el combate, hizo el shooting star press, hizo un salto hacia afuera, así que bien por eso. Y Metalik también obviamente lució como siempre luce y el público estaba con él, así que uh-huh, un buen combate entre High Flyers para abrir la noche y para demostrar que estamos ante un torneo que tiene estilos muy distintos a lo que vemos en WWE, porque la gente hace shooting star press hacia afuera y más tarde veríamos otras cosas, así que interesante verlo desde el inicio ya.
Exactamente, y bueno, capaz que él es el que es el inventor del wrestling en Chile, capaz que en Chile es así, o sea, todo es un poco sobreactuado y exagerado y nosotros no estamos acostumbrados a ver wrestling chileno.
Hay que hablar alguna vez, espero tener una entrevista aquí con XL, ¿no? Con Alejandro Sáez, para preguntarle cómo fue que fundó el wrestling en Chile, ¿no? Debe ser una historia interesante.
Totalmente.
Jojo Lung contra Ariya Daivari. Daivari es claramente heel desde que sale caminando al ring. Se niega a darle la mano a Jojo. Jojo es bueno para conectar con el público. Daivari toma el control. El público anima a Jojo. Jojo hace el comeback. Corre a la esquina y tarda un poco en subir a la segunda cuerda. Tienen que editar eso para hacer un acercamiento para que no se vea tan mal. Jojo evita un frog splash. Aplica un rodillazo a la nuca y un super kick. Aplica un German suplex con puente. Y se lleva la victoria.
Bien, igual que no tanto como Alejandro Sáez, pero Jojo Lund también creo que buscaba esa conexión que ya la tenía desde el principio. O sea, creo que la gente enseguida, está bueno eso del ambiente que se da, que enseguida se deciden a quién apoyar. En algunas ocasiones es muy fácil, como en este caso,
sea, porque hay algo de encojo, ¿no? Que te llama a apoyarlo, porque es como el tipo underdog que salió de, prácticamente de la nada, de China, y ahí está, ¿no? Cumpliendo su sueño. Te lo transmite solo, ni siquiera por ver el video.
Con la cara.
Lo ves y dices, este tipo es genial, hay que apoyarlo.
Totalmente. Y bueno, aparte de Aybari salió con obviamente un estilo heel, no quiso darle la mano, ya en principio era fácil ponerse de un lado al otro. Pero justamente, Jojo, que también es muy gracioso su nombre, es muy feo. Pero me cuesta decirle Jojo a alguien. Pero que ya transmitía eso con la gente, me parecía que también lo buscaba demasiado en momentos que capaz que no meritaba. Y pero más allá de eso, hoy estoy quisquilloso. Pasa que vi demasiados combates, entonces me pongo muy quisquilloso. Pero es demasiado feliz para mi gusto igual, Jojo Lun, pero me gustó, o sea, fue un combate también entretenido. Me gustó Daivari, nunca lo había visto, o sea, no tengo idea de dónde pelea ni nada. Me pareció interesante. Y qué feo el rodillazo de Jojo Lun quedó. No me gustó mucho cómo lo conectó, pero es un tipo que claramente tenía que ganar y hacer feliz a la gente. Y ni que no va a durar mucho más, pero es otro buen combate para seguir con el programa.
De todos los combates que vamos a comentar esta noche y que ya hemos comentado, debe ser el combate de los tipos más verdes de todos los que vamos a hablar, como digo. Pero no estuvo mal. Jojo, esto que digo, ¿no? El hecho de que pueda conectar con la gente tan rápidamente es algo que es interesante y con lo que se puede trabajar. En el ring le faltan algunas cosas, pero eso se puede trabajar más adelante. Así que me gusta verlo avanzar en el torneo y veremos cómo le va en su combate siguiente. Lo que venía después era Clement Petú contra Cedric Alexander. Cedric es el más over de la noche hasta ahora porque es un hombre conocido y porque es estadounidense además. Está muy delgado, pesando 200 libras. Se encaran al medio y empiezan con intensidad. Cedric luce muy bien y se pone más over aún. Petú toma el control. Cedric hace el comeback. Petú aplica un discus lariat, pero cuenta en dos. Cedric aplica el lumbar check y se lleva la victoria.
Miren, yo voy a decir algo así. Lo primero que tengo que decir que es que este torneo, el Cruiserweight Classic, hizo más por Cedric Alexander que Ring of Honor en una noche.
Uf.
No sé si hay fans de Ring of Honor que puedan debatírmelo, pero Cedric es de la época en la que yo miraba a Ring of Honor todavía, lo seguía con asiduidad, estaba al tanto, miraba los semanales, los pay-per-views, todo. Y nunca me gustó, nunca me llamó la atención. Para mí era uno de los 3-4 luchadores genéricos que tenía Ring of Honor, tenían un tag team que no pasaba nada. Y hoy, con una promo de un minuto que debe durar los videos esos que ellos cuentan cosas y los ves ahí un poco posando, y un combate, me gustó mucho más que todo el tiempo que lo vi en Ring of Honor. Porque, no sé, lograron transmitirme eso, lograron vendérmelo como un tipo que puede ser un candidato, que aparte me gustó lo que él dijo, no sé, me convenció mucho más, ya te digo, que el tiempo que lo vi en la otra empresa. Y el combate fue muy bueno, eso también obviamente ayudó. ¿Por qué no me anoté el nombre de pila de francés? Así no tengo que tratar de pronunciarlo. Clement, ¿no?
Clement Petou.
Pero bueno, Clement me encantó también. Me gusta mucho su estilo, no sé. Me gustaría verlo más adelante. No sé si en NXT o que esto le sirva para, obviamente, como a todos, para ir a otras empresas y hacerse conocidos. Pero fue un gran combate que cualquiera de los dos podría haber ganado. Me gustó el choque también que tuvo de estilos. Y eso, otro. Todo hasta ahora venía excelente el show.
Cedric lució muy bien. Y creo que, a pesar de, o sea, hemos dicho de este torneo que si bien es importante ver quiénes avanzan y en quién se están enfocando desde ya, el hecho de tener un buen combate y una buena presentación puede asegurarle a alguien un puesto en la empresa, que se interesen por contratarle, darle alguna oportunidad más adelante. Y creo que ambos en este caso lo hicieron muy bien como para ganarse la oportunidad. A pesar de lo poco que vimos a Petú, o sea, solo este combate, por lo que hizo aquí yo no dudaría en darle un contrato o ponerlo en el Performance Center a hacer un tryout más o qué sé yo, porque creo que tiene potencial para hacer algo interesante. Cedric también ha conectado con el público, lució muy bien en el ring, luce como un tipo que sabe lo que está haciendo. y seguramente quedará eliminado en la siguiente ronda, pero igual creo que ha hecho un gran trabajo para ponerse over aquí, y no me sorprendería verlo pronto contratado de manera fija en WWE. Luego teníamos el main event de esta primera noche del Cruiserweight Classic. Kota Ibushi contra Sean Maluta. Ibushi está over, pero no tanto como uno esperaría. Bryan habla mucho de las patadas de Ibushi. Ibushi suelta una patada a la pierna y Maluta vende fuerte. Y las patadas son algo de lo más importante que se vende de Ibushi en el combate. Maluta busca un Samoan Splash muy temprano en el combate. Ibushi lo evita. Maluta aplica un Codebreaker desde la segunda cuerda. Ibushi vende con un salto. Maluta hace un salto raro hacia afuera. Parece que busca un tope con giro, pero su espalda golpea la tercera cuerda, lo que lo obliga a hacer un giro más y casi se mata. Maluta toma el control. Ibushi se recupera con striking. Le aplica un pele kick a Maluta, que estaba en la tercera cuerda. Salta en Triangle Moonsault hacia afuera. Maluta aplica un gran super kick, que es un buen falso final, cuenta en dos. Ibushi aplica una patada a la cabeza y el sit down last right power bomb para llevarse la victoria.
Un gran combate, un gran main event para cerrar este show. Y bueno, Kota, creo que yo había visto solo un combate de él, que fue aquel de en Wrestle Kingdom, si no me equivoco, con Nakamura. Pero claro, sé que es famoso, sé que está en gran consideración para el mundo del wrestling, pero no había visto nada. Y obviamente esto debe ser solo una muestra, pero fue genial. No suelo calificar demasiado por los movimientos, nada más a los combates, pero realmente este combate tuvo unos movimientos que estuvieron brutales. Esa pele kick en la esquina fue hermosa, el Triangle Moonsault fue buenísimo. Bueno, después el peligrosísimo salto este de Maluta, que me hizo temblar por un segundito, pero por suerte salió bien. Y fue un buen combate. No sé tampoco qué tanta experiencia tiene el samoano, pero lo hizo muy bien. Por momentos creías que podía llegar a ganarle, por más que Kota es uno de los candidatos, pero fue un combate que no parecía, no sé, que hubiese tanta diferencia capaz de experiencia o de nivel entre uno y otro. Y también tiene algunas reacciones de para vender los movimientos Kota Ibushi que fueron muy divertidas. Ahora no me acuerdo qué movimiento es, pero hay un movimiento que lo vende fantástico.
Ese seguramente como el Codebreaker que vende saltando.
El Codebreaker, sí, es brutal.
Es un gran, sí, yo decía solo que esta primera ronda, a pesar de que sabemos que a partir de la siguiente vamos a ver combates entre gente con más experiencia y mejores combates seguramente en general, ya hemos visto combates entretenidos, gente que no conocíamos y que ha ofrecido cosas interesantes. Así que esta primera experiencia con el Cruiserweight Classic me ha gustado, también por el ambiente que se crea con la idea de que es un torneo y que es un evento deportivo. Y algo que no hemos mencionado, que Mauro Ranallo y Daniel Bryan son un gran equipo de comentarios.
Uf.
Para sorpresa de nadie. Son geniales y me gustaría verlos comentando todo lo que hay de wrestling que veo. Pero sí, aportan muchísimo y es genial.
Es cierto, ¿cómo se nos pasó comentar eso? Es una dupla, pero no sé, es la cosa más grandiosa que he escuchado. Y tal cual, como decís vos, los podré escuchar en todos los shows que miro. Capaz que en Lucha Underground me quedo con Matt Stryker y Vampiro, porque ya son como una costumbre.
Porque a Vampiro se le escapan las malas palabras y eso no se puede cambiar por nada.
Claro, pero más allá de eso fue realmente un trabajo admirable el de ambos.
Anuncian para la próxima semana Tajiri contra Damian Slater, TJ Perkins contra Damak, Mustafa Ali contra Lince Dorado y Akira Tozawa contra Kenneth Johnson, que es básicamente combates entre alguien conocido contra alguien no tan conocido, y veremos qué tal lo hace la gente que no conocemos tanto, a ver si nos impresiona.
Claro, eso es lo interesante de esta primera ronda. Yo creo que alguna sorpresa tiene que haber, no creo que ganen solo los favoritos, principalmente sí, pero espero sorprenderme y espero conocer luchadores, que es lo que una de las cosas principales que atrae este torneo.
Así llegamos al final de la revisión de tres buenos shows. Yo estoy contento con lo que hemos revisado esta semana en Florida Vice y veremos qué trae la próxima con esa revancha de Eddie Edwards contra Bobby Lashley. La próxima semana NXT, que tiene combates interesantes. Y más del Cruiserweight Classic, que ya con esta primera edición me tiene con ganas de ver lo que siga, Fede.
Sí, a mí el Cruiserweight Classic me dejó muy contento y con ganas de... O sea, si hubiese tres capítulos más para ver ahora, los miraría uno atrás del otro. Y sí, también completamente de acuerdo, fue una gran jornada. Yo miré todo de corrido hoy en la tarde, así que vengo con una sobredosis de wrestling ahora que estoy lleno de energía como en aquel Arras de Lona legendario. Por suerte me pude contener para salir al aire y no lo estoy demostrando, pero estoy mucho más hypeado de lo que parece.
Les recuerdo que estamos de vuelta mañana con Weekend comentando SmackDown, Ring of Honor TV, Lucha Underground. Es el último Weekend de todos los tiempos porque a partir de la siguiente semana hay un post SmackDown, movemos el mixtape, movemos el Florida Vice, así que atentos a ese último Weekend, el último SmackDown grabado además, felizmente. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.